148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Hoy es viernes, enero 8 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roca agradeciéndole toda la sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ustedes dispensan a este su programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Así como también, pues no solamente este tipo de situación, sino que agradecemos también los correos electrónicos a nuestro programa, traslanoticia@gmail.com, y desde luego pues vamos a lo que nos toca, que es en primera instancia hablar un poco de la economía cubana, una economía que indudablemente se ha reducido notablemente y probablemente haya provocado, ¿no?, que los cubanos todavía estén inconformes y no entiendan verdaderamente hasta dónde llega este nuevo ordenamiento económico propiciado y auspiciado por el régimen castrista. Quiero agradecer de paso pues la asistencia técnica en estudios de Tony Simón y la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Y vámonos a lo que nos toca, que es instalar la noticia. Para ello tenemos al destacado economista Jorge Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues ahí, marchando con el nuevo ordenamiento que ha traído más dificultades, más incertidumbre. Los diferentes ministerios publican información sobre bienes y servicios. Los precios están modificados de acuerdo al incremento salarial, pero los cubanos están verdaderamente confundidos, ¿no?, con toda una serie de situaciones que se han presentado y que han reducido ya el estrecho margen de ganancia en los bolsillos de los cubanos, que no acaban de entender hasta dónde se paga en CUC, hasta dónde se paga en moneda convertible, hasta dónde pueden ellos, pues, por ejemplo, con el salario que se ha incrementado, pero también el valor de la electricidad, el valor de los productos de consumo, llegar, ¿no?, a un entendimiento de cómo poder vivir bajo estas circunstancias. Y para eso, pues bueno, me gustaría que usted elaborara, ¿no?, una tesis, una idea del nuevo ordenamiento que desde el 10 de diciembre Díaz-Canel anunció por la radio y la televisión estatal.
Bueno, el ordenamiento es imprescindible porque es para corregir los propios errores que se cometieron por muchos años con la economía. O sea, el gobierno cubano está simplemente pagando las consecuencias de errores cometidos desde 1959. 62 años de errores económicos que empeoraron mucho la economía cubana, prácticamente la destruyeron. La dejaron en términos de una economía en subsistencia, casi de subsistencia, una economía que no se sostiene por sí sola. Entonces ahora, desde hace años, se está hablando del ordenamiento, con otras palabras, muchos años, y el gobierno nunca se demoró en hacer el ordenamiento porque tenían miedo de que los cubanos se dieran cuenta de cuánto se había depreciado en realidad el peso cubano. El peso cubano, la solidez de una moneda, y esto es lo que tiene que entender el pueblo, la solidez de una manera, de una moneda, el respaldo de una moneda verdadero, está en función de su poder de compra, lo que puede comprar. Entonces, la comparación que el cubano tiene que hacer hoy es cuánto se podía comprar en 1959, a principio de la revolución, con un peso, y cuánto se puede comprar hoy con ese peso. Y verás entonces que la caída es dramática, catastrófica. Realmente mide el fracaso económico y la gran traición revolucionaria, la gran traición que comienza con Fidel Castro en persona, porque él se apodera de todos los poderes del Estado y se apodera de la economía y de la sociedad cubana. Y hoy lo que vemos es un peso que vale solamente centavos o menos, o incluso casi en algunos casos menos de un centavo. El ordenamiento monetario no es el ordenamiento de la economía. Hay que separar la moneda, el sistema monetario, la política monetaria. Son instrumentos de la economía, pero no son la economía. La economía real, la economía física, es la economía de la producción, el empleo, de las exportaciones, de las importaciones. Esa es la economía que ha fallado. Y claro, ha fallado con la ayuda del instrumento monetario, porque el instrumento monetario ha sido mal manejado desde el principio de la revolución, desde 1959, que el gobierno tuvo que adoptó la política de control de cambio y racionar los dólares que se podían comprar con pesos, pero se mantuvo esa distorsión por hasta el otro día, lo cual realmente es insólito. Cuando se escriba la historia económica de Cuba, será la historia del disparate económico. Ahora, el ordenamiento, tengo que repetirlo, es absolutamente necesario, es imprescindible, pero no es la solución completa en lo absoluto. La moneda es un instrumento de la economía, pero no es la economía. Quiero repetirlo. La economía cubana no se va a enderezar hasta que no se acabe el bloqueo interno que yo he llamado por muchos años, que es el verdadero bloqueo que está ahogando la economía cubana, no el embargo americano. El embargo americano es restrictivo, pero no es el principal problema económico de Cuba. El problema principal de Cuba lo inventó Fidel Castro con su bloqueo interno, o sea, impedir que los trabajadores puedan trabajar donde sean más productivos, impedir que haya empresas productivas, eficientes, etcétera. Ese es el problema de la economía cubana. Y claro, para resolver ese problema también hay que resolver el problema monetario. La anomalía del CUC, que va a desaparecer ahora, y es correcto que desaparezca, pero tiene que entonces ponerse una nueva tasa de cambio entre el peso.
Pero ahí es donde viene el gran problema, porque estamos jugando, ¿no?, a un, como si fuera a pulsar, a ver quién cede primero. El régimen va para adelante y va para atrás cuando ve que, por ejemplo, medidas como la que usted está hablando en este momento, la población protesta, y entonces echan para atrás, están en ambivalencia total y absoluta, lo cual quiere decir que, vamos a poner un ejemplo, el sistema de transporte privado, la mayoría de los choferes no admiten el CUC, algunos lo han devaluado por su cuenta 20 pesos, o sea, una práctica de usura que ha desembocado en discusiones con los pasajeros. O sea, y cuando ellos ven que el pueblo, como ahora, por ejemplo, que están protestando los campesinos, que están protestando los pescadores, que están protestando los propios que creían que eran empoderados y que han visto indudablemente cómo han mermado, ¿no?, el dinero que les entraba a través de ciertos negocios que podían hacer, pues bajan el tono, como para dar a entender de que están en una fase de ordenamiento y que tienen que esperar. Y aquí es donde viene lo que yo podría llamar como la ambivalencia del que está sin la capacidad, para poder llevar adelante una economía, pero que está dentro de lo que es un poder ejecutivo, dentro de lo que es un círculo viciado que maneja sin saber lo que está haciendo.
Bueno, pero el problema, o sea, el problema es el gobierno, si no hubiera este gobierno, si viniera un gobierno para establecer una economía de mercado, tendría el mismo problema, porque Cuba, la economía cubana está sujeta a dos conjuntos de distorsiones y restricciones. El primer conjunto es el monetario, y ese no queda más remedio que corregirlo, porque lo que han hecho, lo que se hizo desde la caída de la Unión Soviética con la moneda, un verdadero disparate. Pero eso se empezó, como dije anteriormente, en 1959. Y esa corrección hay que hacerla, ese ordenamiento no hay más remedio que hacerlo. Pero es que el gobierno durante todos estos años introdujo otras distorsiones en la economía, y distorsiones que tenían una expresión monetaria, pero que no eran monetarias. Y la distorsión principal venía por vía del relacionamiento de la planificación central y del manejo arbitrario de los precios y los salarios de los trabajadores. Eso es muy importante. O sea, nosotros estamos enfrente a una tormenta de analfabetismo económico que comienza con el gobierno y que confunde a la población, sobre todo porque no hay prensa que explique estas cosas con claridad suficiente. Y entonces el pueblo se ve sumamente confundido. En este momento el gobierno cubano, que es eminentemente incapaz y eminentemente incompetente, los economistas académicos cubanos no forman parte del gobierno, están en las universidades. Los economistas que tienen algún grado de comprensión en Cuba están fuera del gobierno y tienen muy poca influencia en el gobierno. Pero hay que tener en cuenta que ahora el gobierno se enfrenta a otro ordenamiento que no lo han llamado ordenamiento, que es el ordenamiento de los precios y los salarios, que están moviéndose de maneras sorpresivas, pero absolutamente indispensables, porque están todos distorsionados. Como el gobierno se dedicó a ponerle precios arbitrarios a las cosas e impedir que las cosas, sobre todo los productos agropecuarios, fijaran sus precios en términos de oferta y demanda, y no lo permitieron. Todavía están luchando con asignar precios arbitrarios para que se alineen con los salarios. De eso, en medio de una economía que físicamente es incapaz de producir lo que el país necesita.
Ponemos el ejemplo de los propios campesinos cubanos, ¿no? Están hablando de centralizar el mango, la guayaba, pero estas son cosas que uno las lee, ¿no? Y son noticias veraces. Por otra parte, los trabajadores estatales de Isla de Pino están protestando también por todas las medidas restrictivas. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, y es que a la hora de hacer este ordenamiento han olvidado una parte muy sensible de la población. La población cubana es envejeciente, profesor. Hay 2 millones de ancianos entre jubilados y beneficiarios del Seguro Social. Nadie ha tenido en cuenta que esta gente solo vive de lo que ellos reciben. El régimen ha asumido que todos los cubanos reciben dinero del exterior, roban o son dueños de un patrimonio que les permite navegar en este mar de confusiones que ellos han creado. Ahora bien, la realidad en Cuba es diferente. Ahora, si estas personas que están mal dirigiendo la economía del país hubieran pensado en los ancianos cubanos, se sabe que Cuba es un país envejeciente. Según Marta Elena Feijóo Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, la nueva tarea de ordenamiento no se ha producido un alza en los salarios. No, es una reforma profunda de la escala salarial para estimular el interés por el trabajo, específicamente entre los jóvenes. Entonces los viejos jubilados no tienen dinero ni tan siquiera para comprar por la canasta básica, en fin, ¿Hasta dónde vamos a llegar con este desprecio a la población cubana?
Bueno, es que eso ha sido, el desprecio empieza desde el principio de la revolución. El desprecio empieza cuando se le impide a los cubanos producir libremente sus empresas, contratar trabajadores, etcétera, etcétera. En el camino se van distorsionando los precios y se van distorsionando los salarios. Los salarios, entonces, claro, entra entonces la anomalía gigantesca, horrorosa, monstruosa, de la planificación y del racionamiento. El racionamiento no es solamente el racionamiento por cuotas de lo que uno puede comprar, sino que está acompañado de precios irreales. Que cuando uno trata de ordenar la economía, como han empezado con la parte monetaria, pero y hablan de los salarios, entonces lo que se crea es como si uno trata de represar las aguas de un arroyo, y el arroyo va creciendo y creciendo, y de pronto llega un momento que si le quita la represa, lo que hay es una inundación. Eso es lo que está pasando en Cuba en este momento. En Cuba le ha caído, el gobierno está acorralado con sus propios errores económicos. El gobierno no sabe dónde meterse. Claro, no lo puede decir. Alguna de la gente dentro del gobierno se dan cuenta. Los economistas académicos cubanos, que hay algunos cuantos que se dan cuenta de la situación, lo han ido diciendo por muchos años. De hecho, algunos economistas
cubanos... Pero no los escucha, nadie escucha.
Ah, no, porque esto, hay una arrogancia, la arrogancia del Partido Comunista, para no hablar de Fidel Castro, que fue el campeón de los arrogantes. Este fue el campeonato de arrogantes. Fidel Castro gana el primer lugar. Y claro, desaparece Fidel Castro, Raúl Castro se da cuenta.
$1,000 cubanos mensuales cada uno. Todo esto ha cambiado ahora. Están insatisfechos y están protestando. Asimismo pasa con el campesinado. O sea, estamos viendo que independientemente ellos están montados en un cachumbambé. Cuando digo ellos, los que están en este tipo de traseo económico con Cuba, los que mandan en el poder, los que están tratando de crear todo este este esfuerzo, porque que no va más en detrimento, ¿no?, y en contracción del flaco bolsillo del pueblo cubano de a pie. No todo el mundo recibe remesa. Estos mismos langosteros. La langosta en Cuba no la comen todos los cubanos. La langosta en Cuba es un privilegio. La langosta en Cuba ahora va incluso de exportación a Canadá. Esto incide también en lo que puede ser el movimiento de exportación de Cuba hacia el exterior, que va en detrimento no solamente de las arcas del régimen, sino de los propios trabajadores de la pesca, que no reciben un salario como lo recibían antiguamente por toneladas.
No, ahora, o sea, ahora lo que estamos viendo es el resultado de la acumulación de errores durante 60 años. Y para ajustar la economía, no solamente el ordenamiento monetario, sino hay que hacer un ordenamiento económico productivo. Va a haber muchas, muchas incompatibilidades. Por supuesto, uno de los que van a pagar el plato roto son los jubilados. Y hemos estado escribiendo y estudiando ya por años. El gobierno tiene la incapacidad de producir lo suficiente para los jubilados. El instrumento monetario se utiliza para pagar pensiones, pero definitivamente esas pensiones van a ser muy insuficientes porque el país no produce. Y parte de lo que produce el país tiene que exportarse, porque el país necesita otras cosas que no tiene, que tiene que importar, como el petróleo. Por eso tiene que exportar langostas cuando la langosta no se puede comer en Cuba, porque necesitan el petróleo, necesitan medicinas que el país no produce, tiene que importarlas. Y para importarlas necesitan los dólares que ganan con la langosta.
Pero un momentico, que la represión ha sido quitarle a los que están protestando la llave de los barcos. Y según el dato que tengo frente a mí, la exportación de langosta y camarón percibía Cuba 63 millones de dólares anuales. O sea, están yendo en detrimento de sus propias ganancias. ¿Hasta dónde va a llegar esta locura? Y como siempre, la respuesta ante las protestas es la represión estatal.
Bueno,
es así, claro. Está bien engrasada.
Claro, claro. O sea, ellos están en este momento la situación. Posiblemente en este momento la situación económica lleve a una crisis política que puede incluso estar afectando al gobierno internamente, pero quizás no se sabe todavía. El gobierno y el partido, las dos instancias, y posiblemente los militares, se están dando cuenta del nudo gordiano en que ellos mismos han caído.
Sí, ni Alejandro Magno.
Sí, no, es real. Y cortarlo, como todo corte de nudo gordiano, es doloroso y complicado. Pero muchos van a sufrir las consecuencias, incluyendo especialmente la población.
Sí, definitivamente, doctor, mi tiempo se me viene encima. Profe, vamos a seguir sobre este tema, porque esto comienza, estamos en enero 8, vamos a ver cuál es el final del desorden económico, cómo logra el pueblo cubano tratar de zafarse de esta contracción, que ya le digo, va en detrimento del flaco bolsillo del cubano de a pie, como le llamo yo, Pepe el Callejero, que ni recibe remesa, ni está empoderado, ni tiene paladares, y que depende de los subsidios que están cada día yéndose al pico. O sea, quiero por este medio darle las gracias, felicitarlo por el nuevo año, cuídese mucho.
Gracias,
y con
igualmente.
El doctor, el profesor Julio Sanguinetti, me voy a nuestra primera pausa. Aquí entra la noticia, regreso con el profesor Julio Schilling, como siempre, con el análisis de la actualidad en la región. Adelante.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me acompaña como todos los viernes nuestro querido Julio M. Schilling, profesor, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, querida Cari, y bueno, muchas felicidades en el nuevo año para ti, para todo el gran equipo de Radio y TV Martí, y por supuesto, para esa audiencia patriótica y exquisita que tú tienes.
Bueno, estamos viendo que la región está revuelta. Piedad Córdoba, en Colombia, está apoyando por la franquicia del comunismo en Colombia. Mientras tanto, la Asamblea Chavista ha iniciado una cacería de brujas contra opositores. Y algo muy interesante que me gustaría que analizara, viste, es como que hay como una especie de, diría yo, rivalidad entre Diosdado Cabello, que quedó fuera completamente de la nueva asamblea, y Nicolás Maduro, y acoto que Diosdado Cabello nunca ha sido el hombre que a La Habana le ha gustado. Me gustaría tu análisis en torno a esto.
No, mira, dos puntos, Cari, de este amplio tema. Primero, hay que entender que el nuevo modelo dictatorial que parte desde el Foro de Sao Paulo es un modelo que requiere, que necesita una oposición leal. Y con esto no lo digo en un sentido denigrante, sino para ser explícito, una oposición que el poder socialista puede manipular, puede que le sirva sus intereses para un simulacro, dar un simulacro democrático, y cuya oposición realmente no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el poder, porque no es una democracia verdadera. Están presentando un simulacro de una democracia para la imagen que quieren proyectar. Estos rejuegos de castigo y premio, ¿no es verdad? O sea, se va a dar determinadas dádivas a sectores de la disidencia u oposición que pueden dar una mayor utilización en cuanto al régimen, más allá de que a lo mejor algunos de estos opositores genuinamente quisieran un cambio y hasta un cambio sistémico, pero el problema es que una cosa piensa el Borrás y otro el Bodeguero, y en este caso los que están en el poder, pues los utilizan. Y en cuanto a Diosdado y Maduro y el régimen Castro comunista, sí, por ejemplo, ellos ven en Nicolás Maduro un individuo fácil de manipular y alguien que no posee mucha carisma, o sea, una persona que da una imagen media tosca, media incapaz de generar un seguimiento serio. En cambio, Cabello le tienen un poquitín, es un poco más de su desconfianza, porque al final del día no es ningún secreto para nadie que la dictadura castrista es y sigue siendo quien manda en Venezuela, es quien tiene el régimen socialista venezolano ahí en pie, pero confían más en un sujeto como Nicolás Maduro. Aparte, Nicolás Maduro, la trayectoria de entrenamiento y los vínculos con el Castro comunismo son mucho más profundos.
Ahora bien, hay una realidad que se abre paso, ¿no? López Obrador en México acaba de revelar que una buena parte de los médicos cubanos trabajan en hospitales militares. Este fin de semana deberían haber arribado 200 nuevos profesionales que van para México. O sea que el régimen ha tomado nuevamente y ha retomado el COVID-19 como una medida de implementar nuevamente su programa de trasiego de médicos cubanos por bajo salario, pero que vayan a trabajar a hospitales militares, ya esto no sé cómo tú lo ves, yo lo veo como que una intromisión en los militares, en los hospitales militares, casi siempre el personal que trabaja, aunque es un personal civil, pero bueno, con ciertas cautelas, diríamos que son trabajadores esenciales, especializados, y López Obrador, para él, lo mismo le da que sean cubanos como que sean de otra nacionalidad. Dame tu criterio.
Cari, mira, lo que ocurrió en Bolivia nos dio acceso a mucha información, igual que el ascenso al gobierno brasileño con el presidente Bolsonaro, en adición a reportes de la inteligencia estadounidense, que entiende bien claro que dentro de los cuerpos médicos que el Castro comunismo arrienda como mano de obra esclava, pues hay un gran cuerpo de inteligencia, de agentes de espionaje, de inteligencia, y hay una cosa que la experiencia del Castro comunismo en la década de los 60 y 70, de ver derrota tras derrota en el intento de subvertir toda América Latina, fue que el cuerpo que los combatió fue la Fuerza Armada. Entonces eso lo tienen claro, por eso le han dado el 70% de la economía cubana a las Fuerzas Armadas, para asegurarle que no le vayan a dar una revolución de palacio, o sea, un golpe de Estado. Entonces, en el caso de México, pues por supuesto que para ellos esto es una oportunidad dorada para reclutar personas para sus fines, y es una forma de también darle más seguridad al gobierno de López Obrador, que por razones geográficas lo tiene que tratar siempre el camino que quisiera el socialismo, con cuidado porque tiene frontera con los Estados Unidos, y hay cosas que van a, los Estados Unidos puede tolerar y hay cosas que no va a tolerar. Entonces, en el caso de México, la geografía la condena aún más que el caso de Cuba, porque es una frontera literal y de tierra. Entonces, pues, el caso comunismo lo toma como una oportunidad de resolver dos cosas. Por un lado, reclutamiento de espías, de tener una influencia dentro de las Fuerzas Armadas de México, que es una institución, que está conectada al narcotráfico, a los carteles de la droga. No todos, por supuesto, pero sí se sabe que hay ciertas conexiones, y el narcotráfico es una de las industrias que mantiene a flote el régimen castrista. Pues entonces hay una alianza natural que surge de ahí, y a la misma vez, repito, sirven los propósitos de darle confianza a López Obrador para que pueda extender su proyecto para socializar a México.
Bueno, vamos a lo que vamos con relación a Cuba. Indudablemente, el nuevo reordenamiento económico ha provocado pues una serie de disparates en el orden económico, pero también han saltado, ¿no?, a la calle cubanos a protestar. Un anciano salió a la calle en el municipio de 10 de octubre y gritó que lo que sentía contra la dictadura cubana, la policía no intervino, no le impidió seguir vendiendo el periódico y la bisutería. El opositor Pedro Luis Fernández Peralta estaba compartiendo la denuncia. También están haciendo campaña para que bajen los precios de los comedores para los ancianos. O sea que estamos viendo que los mismos pescadores, ¿no?, y hablaba yo de eso con el economista Jorge Sanguinetti, están protestando, ¿no?, por lo poco que le están pagando por la tonelada de la langosta, que es uno de los productos que el cubano no come, y que es de exportación. Ahora vemos que el último país al que están exportándole la langosta es a Canadá. Dame tu visión de todo este reordenamiento o desorden económico, y qué busca el régimen con esta tarea de ordenamiento. Desde el punto de vista político.
Claro. Primero, lo de la langosta. Tú recuerdas aquella vez que Fidel Castro, en un discurso, una mujer le empieza a reclamar que como que la langosta y la leche sale para afuera. Fidel Castro pues dice que sí, bueno, porque con eso les damos colegio, les damos esto y lo otro. O sea, esa farrabasada, cuando todo el mundo sabe que las langostas son para los extranjeros, para los turistas y para la élite castrista. Porque puedes estar seguro que la familia de los Castro sobra. El que no quiere comer la langosta será porque a lo mejor tiene una alergia al yodo, o porque no es de su agrado, pero no es porque no lo tiene disponible. Pero en esto hay una realidad. El arte del malabarismo para mantenerse en el poder es uno de los artes que el castrocomunismo ha refinado. Entonces, todos estos reordenamientos no es nada más y nada menos que buscar la fórmula para que desde afuera se pueda mantener al régimen, mientras, pues, por supuesto, las otras vías de ingreso, como es la mano esclava de los médicos, dinero del narcotráfico, pues que eso siga pues entrando. Mira, cuando el régimen castrista le pidió al presidente Obama uno de los requisitos, que se lo pidieron desde el primer momento, vamos a estar claros, pero el presidente Obama esperó hasta el último momento de concluir con el privilegio migratorio de los cubanos. El régimen lo hizo porque, de nuevo, estaba seguro que iba a haber una continuidad de esa política de acercamiento, y porque quería eliminar el estigma de que los cubanos tenían privilegios inmigratorios porque en Cuba había una dictadura terrible. Entonces, pues se lo jugaron, pero la terrible, al no concluir las cosas como ellos querían en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, pues de pronto tienes una población que, en cierto sentido, la esperanza de que podría salir de manera permanente al exterior, particularmente a la nación cubana, fuera de su territorio, sobre todo aquí en el área del sur de la Florida, pues era un factor de tranquilización social, porque las personas tienen la esperanza de alguna forma de poder salir. Y ahora, una vez que eso concluyó y que los cubanos han sido deportados y deportados tanto en la frontera como incluso por otras vías que tratan de llegar, pues entonces ya se le presenta un problema más dramático para el Castro comunismo, porque por un lado está la realidad que el modelo es incapaz de subvencionarse económicamente, tiene un enorme costo de sustención por la represión, que cuesta mucho dinero reprimir, cuesta una fortuna. Entonces, pues, es una contradicción de ambos lados. Aparte, la gran inversión en las campañas de relaciones públicas, el espionaje, el reclutar a gente, todas estas cosas cuestan mucho dinero, Cari. Y un modelo que no produce ni siquiera para alimentar a su propio pueblo, pues, bueno, lo de los médicos sufrieron un problema con la mano esclava, por todo lo que Brasil reveló y todo lo que se descubrió de la complicidad de la Organización Panamericana de Salud, extensión de las Naciones Unidas. Entonces, pues ha caído una sombra muy oscura sobre esa entrada de recursos. Sí, es que le ha quedado el narcotráfico, pero eso también ha sufrido en los últimos 4 años por una política agresiva de frustración de los envíos y unas medidas de buscar, de cortarles el dinero a empresas paraestatales castristas, y no solo de Cuba, sino de sus satélites en Venezuela y en Nicaragua. Pues entonces realmente la situación es bastante complicada, y siempre son reordenamientos, que no es nada más de lo mismo de siempre, para, por un lado, mantener con cierta esperanza a la población, y por otro lado, vender. Es como sueltas un humo detrás de una reja, y a lo mejor la persona piensa, mira, están haciendo allá tremendo, tremendo asado, tremendo barbecue, tremenda comida, y cuando vas a ver, lo que tienen son pedazos de papeles, pero el que está del otro lado de la cerca está viendo eso y a lo mejor se embulla. Eso es lo que está haciendo el castrocomunismo para vender la idea en el exterior de que en Cuba hay liberalización, hay reforma, hay posibilidades, cuando no hay nada de eso.
Bueno, yo te hablo con toda honestidad. Yo creo que sencillamente estamos viviendo un momento en la región que ha cogido bastante, bastante aire bajo los nuevos cambios que se han producido, ¿no?, dentro de lo que es algunos países. Me asombra mucho la actitud de Piñera en Chile. Ha dado marcha atrás la situación de Evo Morales ahora, justamente, Zelaya bajo fuego, comando armado asesinado a 9 personas durante un velorio. En la Ciudad de México, 13.500 restaurantes han cerrado definitivamente por la pandemia. ¿Qué podemos esperar de una región que está total y absolutamente revuelta dentro de lo que es la nueva pandemia, creada indudablemente por el virus de Wuhan, y los nuevos cambios, los nuevos aires, ¿no?, que han tomado con gobiernos que han ido cediendo lenta y paulatinamente a situaciones de corte político, económico y social que antes creíamos que se iban a ir subsanando?
Sin lugar a duda, Cari, mira, han sucedido. El año 2020 ha sido un año muy duro para la libertad, por muchas razones. Cuando miramos, por ejemplo, al virus chino comunista y vemos la reacción mundial, que de nuevo no es para minimizar el impacto del peligro, pero sí comparar estrategias balanceadas e integrales que han sido muy exitosas. Por ejemplo, como es el caso del propio estado donde vivimos, en el estado de la Florida, bajo liderazgo del gobernador DeSantis, que ha hecho un trabajo formidable cuando se compara con otros estados como Nueva York, como Michigan, donde tienen mayores, mucho más altos números de muertos, mucho más altos números de contagiados, y han cerrado, tienen una economía que el sector privado cada vez se va destruyendo más y más, sobre todo empresas medianas y pequeñas. Entonces, quiere decir que hay muchos que toman tienen el criterio de que burócratas y determinadas personas pues se están utilizando crisis de pandemia para reformular los modelos económicos, para darle más papel al Estado, favorecer empresas mega grandes que sí han prosperado casualmente durante la pandemia y, en efecto, tomar una ruta más suave hacia el socialismo. Por otro lado, los casos que menciona en cuanto a Chile y Bolivia, es fundamental entender, y yo creo que los cubanos que aspiramos vivir en una Cuba libre, porque aunque nosotros, Cari, estamos en el exilio, yo estoy seguro que tú, como muchos otros, y me incluyo, queremos regresar a Cuba, una Cuba libre, vivir en libertad y en democracia como debe ser.
Pero de derecho, desde luego.
Por supuesto. Pero podemos tomar las lecciones de qué es lo que no se debe hacer. En el caso de Bolivia, nosotros hablamos del peligro de con movimientos totalitarios darle una legalidad para que cometa la subversión. Y ahí está el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Lo trae un hombre con cargos criminales, con cargos de muertos. Ahí está, como si nada. Por otro lado, el presidente Piñera, claro ejemplo del enemigo que tiene delante, porque padecieron una dictadura comunista con Salvador Allende, porque, repito, el hecho de que haya entrado por la puerta democrática, lo primero que hizo fue ir destruyendo todas las instituciones democráticas, pues tenía el modelo para evitar que llegara a lo que es una crisis institucional en Chile. Entonces, eso es el curso de no tomar con movimientos subversivos. Entonces, igual que el caso de Nicaragua. Así que, tristemente, el 2020 ha sido un año muy, muy difícil para la libertad. Y América Latina, pese a algunos ejemplos, Uruguay, por ejemplo, algunas luces que salieron, Ecuador, que se ha mantenido, gracias a Dios, a flote. Tenemos el ejemplo de Argentina, que también es un caso donde se va radicalizando más y más el motorerismo en el poder, o sea, el gobierno Kirchner, o sea, de los Fernández Kirchner, que cada vez, y todo esto de nuevo, porque hay que volver, está bajo el consentimiento y la guía de Cuba comunista. No es los viajes de Cristina a La Habana. No es para visitar a su hija o para ponerse a coger sol ni nada de eso, ¿eh? No nos engañemos. Por la enorme asistencia que recibieron, pues no es casualidad que Evo Morales se fue para allá, porque era el punto de lanza más conveniente para volverlo a apuntar en Bolivia. Así que, sin duda, son muchos retos, pero realmente, en gran medida, los fallos son de las democracias, de no adoptar políticas consecuentes con caminos de liberación y de institucionalizar factores que preservan la democracia, y uno de ellos es la justicia. Tiene que haber justicia. Si no hay justicia, mira, los modelos exitosos con la caída del fascismo europeo y de Japón imperial es el modelo de seguir, ¿no? ¿Verdad? Justicia transicional y legalización de estos movimientos subversivos y una modernización extensa para enraizar las instituciones democráticas. O sea, los ejemplos son bien claros de ver en dictaduras totalitarias. El resto es perder el tiempo, mi amigo.
Como lo que está pasando en Nicaragua, que ahora advierten periodistas que Cuba está cubanizando a Nicaragua. Esto es, vaya, de esto tenemos que hablar el próximo viernes, Julio. Tenemos que darle un vistazo a lo que está ocurriendo con la parejita de Murillo y su querido consorte, el señor Daniel Ortega, los cuales le desearon una tremenda feliz Navidad a todos los presos políticos y amenazó con coser sus párpados con el objetivo de presionar al régimen. ¿Cómo te cae la historia? Y esto es triste porque esto es parte de las violaciones de derechos humanos que este gran país, Estados Unidos, ha tratado de impedir en América Latina y que tristemente no se pudieron llevar a cabo. Gracias, Julio, como siempre, por haber participado como siempre con tu análisis agudo y tu larga visión en este programa Tras la Noticia. Contigo me despido dándole las gracias en la asistencia técnica a Tony Simón, la producción de Danilo Fuentes de Viñoli, y desde luego, si Dios quiere, el próximo lunes con ustedes, nuevamente en Tras la Noticia. Quédense en sintonía con el boletín y luego la programación habitual, las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.